Editorial.
Cadena COPE.
La reciente reunión de los ministros de defensa de los países miembros de la OTAN no pudo llegar a un acuerdo para enviar ciertas armas pesadas a Ucrania por la negativa de Berlín a suministrar carros de combate Leopard de fabricación alemana. Para algunos analistas, el canciller Scholz está sumido en una duda razonable: la histórica posición del Partido Socialdemócrata en favor del desarme y la promoción de la paz. No es lo mismo entregar armas ligeras defensivas al ejército ucraniano, además de la ayuda humanitaria y material que ya presta al gobierno de Kiev, que entregarle armas ofensivas que podrían cambiar el curso de la guerra y acaso favorecer unas negociaciones para acabarla. Sin embargo, los socios europeos quieren hacer ver a Scholz que lo que está en juego es la propia seguridad de Europa. Los aliados del canciller, los verdes y los liberales, se han decantado ya a favor de los envíos de armas pesadas a Ucrania. Por su parte, la Unión Europea trata de evitar su implicación directa en la guerra y ha dejado a cada país que organice su propia ayuda a Ucrania. Según estimaciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, los países de la Unión han aportado ya unos 50.000 millones de euros en ayuda a Ucrania, sin contar los gastos que conlleva la acogida de refugiados. El dilema que se plantea es este: o ayudar a fondo a Ucrania a defender los valores occidentales y forzar, además, una negociación para acabar con la guerra, o permitir a Putin alcanzar su objetivo final, lo cual es impensable para Europa y los Estados Unidos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es 24 de enero del 2023, siguen bajando las temperaturas. La verdad es que hay ahí una masa de aire polar tocando las narices, y prácticamente en toda la península vamos a tener mínimas por debajo de 0 grados o al borde de los 0 grados. Eso ya se considera una ola de frío, pero bueno, habría que verlo. En la mayor parte de España el cielo estará poco nublado. Eso quiere decir que, bueno, cuando ya a partir de las 12, que eso calienta un poco, pues, en fin, ya empiezan a sobrar algunas de las cosas, los consuelitos y todo lo que nos echamos el barto, ¿no? En el Mediterráneo podría haber algo de lluvia y fuerte viento, sobre todo en la costa, y en el norte, pues las cotas de nieve por debajo de los 300 metros y heladas, lo que viene siendo normal en estos días. Estos días, hoy se habla mucho de la regeneración de la vida pública. Y usted me dirá, bueno, hará una, a lo mejor una liazón, dice, mire, regeneración de la vida pública pasa por quitar a Sánchez de en medio, por desmontar el sanchismo. Bueno, pues Núñez Feijóo se ha ido al oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz. El oratorio de San Felipe Neri, que es un lugar hermosísimo e interesantísimo, crucial en la historia de España, está en Cádiz. Como Cádiz merece la pena conocerse de por sí, si además se dan una vuelta por allí, verán los nombres de aquellos padres de la patria que en aquel momento tan, tan circunstancialmente importante, la guerra de la independencia, después la felonía de Fernando VII, etcétera, etcétera, desde allí escribieron la Constitución llamada La Pepa, que ciertamente siendo las Cortes estaban en Cádiz, las Cortes de Cádiz, del oratorio San Felipe Neri, establecieron una de las más páginas, más bellas de la libertad y el progreso en España. Bueno, pues ahí es donde se ha ido, es un lugar muy simbólico, Núñez Feijóo a presentar un plan de medidas que es como una especie de contrato que el líder del PP ofrece a los españoles. Ojo con los contratos. Porque los contratos se cumplen o se cumplen. Y si no se cumplen, eso le pesa a uno permanentemente en sus espaldas.
que es lo que ha venido a decir Feijóo, si me votáis, me comprometo a poner en marcha 60 medidas en los primeros 100 días de mi gobierno. 60 medidas que fundamentalmente son desmontar todo lo que ha hecho este felón y lo que puede seguir haciendo durante un año que le queda, prácticamente hasta diciembre, con presidencia de la Unión Europea incluida, en la vida política española. Bueno, son medidas que van de cosas muy sensatas que son perfectamente aplicables a cosas muy sensatas que jamás se van a poner en marcha. ¿Por qué? Pues porque la aplicación efectiva requiere de un consenso que ahora es imposible. ¿Cuál es evidentemente la medida más llamativa, la que más se subraya? Que vote la lista, que gobierne la lista más votada. Bueno, eso tiene cosas razonablemente buenas y no tan razonablemente buenas, el que gobierne la lista más votada. Ha renunciado a proponer que eso se aplique en elecciones generales porque supondría modificar la Constitución, con lo cual lo ha limitado a ayuntamientos, proponiendo que se hagan reformas legales necesarias, pero que son más fáciles que cambiar la Constitución para llevarlo a efecto, ¿no? Mire, eso de hacer que gobierne la lista más votada es un clásico, que siempre vuelve, pero que todos los partidos suelen defender cuando creen que les puede beneficiar. Ahora, en algunos casos, en las generales, posiblemente le podría beneficiar a Feijóo, pero desde luego le perjudicaría en otros, como en determinados comicios autonómicos y locales, porque España está llena de ejemplos en los que no gobierna la lista más votada, pero es que a veces la lista más votada es del PSOE y a veces es del Partido Popular. Esto no ha suscitado mucho entusiasmo, ni siquiera entre los varones populares, como Díaz Ayuso, que lo que propone es que haya una segunda vuelta, al estilo francés. Una segunda vuelta en la que el elector decida entre las dos primeras listas cuál prefiere que le gobierne. Y que la que gane tenga una prima añadida que le permita gobernar sin tener un consistorio o un parlamento autonómico en contra que no te deja establecer ninguna medida. El problema de que no gobierne el más votado, ¿cuál es? Pues en principio se podría decir que ninguno. Pongamos que un partido de ideología A gana las elecciones, pero luego hay dos partidos de ideología B, con matices, pero ideología B, que suma mayoría. Hombre, segundo y tercero no son la lista más votada, pero sí conforman una mayoría social que en ese momento interpretan los representantes, suman más que los demás. Y eso beneficia a la derecha o a la izquierda. El problema está en la dinámica perversa que ha impulsado el sanchismo, que un partido se alía no con aquellos que son más o menos iguales. No, no, con todo lo que haya en el mundo, aunque no sea de su ideología y aunque tengan intereses incompatibles, pero que les conforme una especie de cártel político con el único objetivo de mantenerse en el poder. Esto lo analizaremos a lo largo de la mañana. Hay otras propuestas que básicamente consisten, bueno, en impedir, por ejemplo, que el director del CNI sea alguien que haya ocupado un cargo político o del CIS, y poner garantías de independencia respecto al gobierno para quienes dirigen organismos como Televisión, la Agencia EFE, etcétera, etcétera. Recuperar el delito de sedición, dejar sin efecto la rebaja de la malversación, limitar el uso del Real Decreto Ley, que es a lo que se dedica este gobierno, y otra serie de cosas más. Volvemos a lo mismo. Está muy bien acabar con la deriva iliberal del sanchismo, pero la formalidad de la presentación de estas promesas electorales es un contrato. Y ese contrato se ha de cumplir, a pesar de que cuando llegue Feijóo, si llega Feijóo, esa es otra, si llega Feijóo a la Moncloa, sabe que va en ese mismo momento a activarse la oposición callejera, sindical, política, arrabalera, a poco que tome algunas medidas que contradigan la deriva iliberal que el sanchismo ha puesto en marcha durante todo este tiempo. Pero de esto, si les parece bien, hablamos a lo largo de la mañana y de lo que ya le adelanta Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera Incope.
Buenos días. Por ejemplo, que este martes el Tribunal Constitucional va a debatir si admite a trámite un recurso presentado por Vox contra la ley del solo sí es sí. Será el primer pleno que se celebra con Cándido Conde Pupido como presidente, por lo que habrá mayoría progresista en el tribunal. Esto mientras siguen las rebajas de penas a agresores condenados. Mientras, Irene Montero finalmente no tiene que dar explicaciones en el Congreso, como pedía el Partido Popular, gracias a los socios del Gobierno que han tumbado esa petición. Hay novedades también en las huelgas sanitarias. Los médicos de Cataluña se suman hoy a los de Madrid y Andalucía y empiezan una huelga para denunciar la precariedad que sufren. Mañana, además, en Cataluña también paran profesores y taxistas. La buena noticia llega desde Extremadura, donde se ha desconvocado esa huelga de médicos. Por cierto, hay que sumar dos protestas más, la de los letrados de justicia, que hoy empiezan una huelga en todo el país que podría paralizar miles de juicios, y la de los regantes, que hoy se manifiestan frente al Palacio de la Moncloa en contra del recorte en el trasvase Tajo Segura que hoy está previsto que apruebe el Gobierno. Lo que ha quedado aplazado es el juicio contra Francisco Camps en la Audiencia Nacional por una causa pendiente del caso Gürtel. Las supuestas adjudicaciones irregulares ya aún están de fitur en 2009. Se trata la semana que viene se va a tratar por un problema técnico en el acceso a la documentación que ha obligado a retrasar ese inicio del juicio. Camps confía en ser absuelto y piensa ya en el futuro.
Y aquí nadie de las personas que están siendo juzgadas se ha llevado un solo euro al bolsillo. No ha habido ni una sola transferencia de dinero público a ningún sitio que no sea al pago de aquellas cosas que parece que se hicieron con estos contratos.
¿Tiene esperanza de volver a la primera línea de la política en el caso de salir inocente?
Sí.
En cuanto a la guerra de Ucrania, sigue el debate sobre el envío de tanques Leopard. En eso va a hablar hoy el ministro alemán de Defensa con el secretario general de la OTAN, después de que Alemania haya confirmado que no se opondrá a que otros países envíen esos carros. Polonia, de hecho, ya ha anunciado que va a pedir una autorización formal en los próximos días para enviarlos. Josep Borrell es el jefe de la diplomacia europea.
La única novedad que surge de estas discusiones es que, por lo que he entendido, Alemania no va a prohibir la exportación de estas armas si algún país de la Unión Europea que la tenga desea hacerlo.
Polonia, además, está impulsando una coalición de países europeos para potenciar, ¿no?, ese envío de tanques Leopard. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, no ha confirmado si nuestro país va a formar parte de esa coalición. Y en el partidazo de COPE entramos en semana de Copa del Rey con polémica de fondo en el derbi madrileño por las entradas. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Cuartos de final de la Copa del Rey, que nos deja como partido más destacado ese Real Madrid-Atlético de Madrid del jueves en el Santiago Bernabéu, para el que los locales solo han dejado 334 entradas para la afición rojiblanca, que había solicitado más de 4.000. Ante el malestar del Atlético de Madrid y que no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones, informa Isaac Fouto que la Liga quiere implantar un porcentaje fijo del aforo de los estadios y un precio máximo para que las aficiones visitantes se aseguren poder acompañar a sus equipos. Polémica aparte, entramos en la última semana de mercado de fichajes. Informa José Manuel Oliva que el Sevilla va a recibir una oferta en firme de 20 millones por En-Nesyri, que el club hispalense va a aceptar si el jugador quiere. A su vez, informa Víctor Fernández que a Nervión va a llegar el mediocentro francés Reine Adelaide del Olympique de Lyon, cedido con opción de compra de 12 millones. Y acabamos anotando el empate a 2 de anoche entre Valencia y Almería, con el que damos por cerrada la jornada 18 en Primera División.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El viernes se va a reunir el Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad por los últimos asesinatos machistas que se han producido en España. 6 en los 24 días que llevamos de este año, a los que hay que sumar la primera víctima menor de edad. Es India, la niña de 8 años asesinada por el novio de su madre en Valladolid. Lo adelantamos ayer en este programa. Además de la pequeña, también fue asesinada su madre, Paloma, de 45.
Nunca habíamos visto ni habíamos observado ninguna discusión o ninguna mala forma por parte de él hacia ella, o ningún acto de violencia, ni absolutamente nada de eso. No.
¿Te desconocían que esta persona tenía antecedentes por violencia de género?
No tengo ni idea.
Esa es una de las claves. ¿Qué ha fallado o qué se puede hacer para evitar que otra vez un hombre con antecedentes por violencia machista mate a otra mujer? David los tenía, tenía antecedentes policiales por pegar e insultar a una pareja anterior con la que estuvo casado y con la que tenía un hijo que estaba presente la madrugada de la agresión. En ese caso, cuando llegó el juicio, la víctima se negó a declarar en su contra ante el juez. No había testigos porque la agresión se produjo en casa y tampoco el testimonio de la víctima, así que el juez tuvo que absolver al acusado porque no se pudo probar la agresión, así que nunca hubo una sentencia firme. Meses después empezó su relación con Paloma, que nunca denunció ninguna agresión, pero esta vez la violencia ha sido mayor, ha acabado matando a su novia y también a la hija de esta. Él mismo fue el que avisó a su cuñado para decirle que las había matado. Después se hizo varios cortes en el brazo y las muñecas y se clavó el cuchillo en el pecho. Ahora está ingresado en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid bajo custodia policial. A la espera de esa reunión del viernes de ese gabinete de crisis que ha convocado Igualdad, el segundo en lo que llevamos de año, y en el que van a participar también representantes de los ministerios del Interior y de Justicia y también de las comunidades autónomas, a la espera de esa cita, ayer se reunió el Pleno del Observatorio contra la Violencia de Género del Poder Judicial, que abordó, entre otras cosas, la necesidad de aportar las posibles medidas que se toman con los agresores persistentes.
Poniendo el foco en esos agresores persistentes, agresores que a lo mejor han tenido denuncias con otras mujeres, están con un protocolo junto con la Fiscalía viendo la posibilidad de que tengan unas medidas policiales de protección especiales y en qué casos se le podría comunicar esta situación de especial vulnerabilidad, de estar compartiendo la vida con una persona que ha tenido denuncias previas con otras mujeres.
Es la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona. Una de las medidas que se sigue estudiando es la de avisar a las mujeres cuando su pareja tenga antecedentes, pero las dudas legales y sobre todo cómo se lleva esto a la práctica siguen siendo muchas. De entrada, la Fiscalía ya avisó de que esto no se puede hacer de forma automática por el derecho que tiene cualquier persona a no difundir sus antecedentes. Habría que estudiar caso por caso para valorar el riesgo. Lo que está claro, según datos de Interior, es que la mitad de los asesinos machistas de este año tenían antecedentes y que cuando tienen una nueva pareja vuelven a ser agresivos y en la mayoría de ocasiones con más violencia.
A todas las mujeres que sean víctimas de violencia, acercaros a una comisaría de policía, a un cuartel de la Guardia Civil, decirle a alguien la situación que estáis viviendo. Ya no podemos soportar más este dolor.
Es el llamamiento que ha hecho la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones. Es esa la base, ¿no? La denuncia. A partir de ahí es cuando el sistema se pone a funcionar. Ahora de lo que se trata es de analizar si ese sistema puede corregir errores, de revisar protocolos de actuación, por ejemplo, para mejorar cómo se reacciona ante un caso. Es importante seguir trabajando también en la prevención. Y en eso nos fijamos hoy en COPE. Gran parte de esa prevención se tiene que hacer en los colegios.
Todavía falta mucho trabajo transversal en las mismas escuelas, que muchas de estas cuestiones no se queden solo en la Semana de la Igualdad.
Es el aviso que lanza Pedro Huertas, el secretario general de Escuelas Católicas. Es muy preocupante, por ejemplo, que 2 de cada 10 chicos de entre 18 y 21 años no considere violencia golpear a su pareja y que vea normal los insultos o el control del teléfono móvil, o que en 2021 haya aumentado más de un 70% el número de menores denunciados por violencia de género, o que 1 de cada 5 chicos califique como un invento la violencia machista. Son algunos de los datos más preocupantes que dejan algunos de los estudios que hemos conocido, y por eso son fundamentales los talleres como los que realiza la Fundación Ana Bella gracias a personas como Carmen Rodríguez.
Formamos a más de 10.000 jóvenes en toda España el año anterior y más de 500 personas han pedido ayuda.
A todo esto, hoy, como contábamos, el Constitucional empieza a estudiar el recurso que Vox ha presentado contra la ley del solo sí es sí. Lo va a hacer en su primer pleno ya con mayoría progresista, aunque el magistrado Juan Carlos Campo se va a abstener porque era ministro de Justicia cuando se redactó la ley. Una ley que ha permitido que casi 250 violadores hayan visto rebajada su condena y una veintena de ellos ya estén en la calle. Pese a todo, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, insiste.
que muchos medios y muchas de esas resoluciones atribuyen la responsabilidad a la ley. Y esto yo creo que es obvio que es una falacia. Si tú has puesto una pena de 6 años porque era la adecuada y en ese momento era la mínima, que la ley te permita bajar la mínima a 4 no quiere decir en absoluto que tú estés obligado a bajar esa mínima. Por eso también es una falacia que lo advirtiera nadie, nadie en absoluto. Es que de verdad hay una argumentación aquí que echa la culpa a la ley de algo que cada tribunal es responsable pudiendo no rebajar.
Otra vez la culpa es de los jueces, también de los medios de comunicación. Insisten en que está muy claro, pero ayer Sánchez y sus socios se negaron a que las ministras de Justicia y de Igualdad comparecieran para dar explicaciones por los fallos en una ley que solo ayer permitió que un hombre condenado por abusar sexualmente de sus 2 hijas menores de edad haya visto reducida su pena o que haya permitido también a otro violador salir de la cárcel en Lugo. Ana Hernando es abogada. Ella ha llevado los casos de 3 personas que han visto cómo sus agresores disfrutan ya de una reducción de condena. Ha pasado esta noche por 13. Avisa de que nadie está pensando en las víctimas.
Lo llevan mal porque al final supone miedo, el miedo a encontrártelo, a que se presente, a un tema que creías que tenías más o menos controlado se sale fuera de control, la indignación de esa rebaja que no comprenden por qué, pero sobre todo la angustia y el miedo a las consecuencias que esto pueda tener. Una falta de sensibilidad para con las víctimas, vamos, pasmosa. Yes.
Bueno, pues esa ley, como decimos, llega hoy al primer pleno del nuevo Constitucional. Ayer, por cierto, su presidente, Cándido Conde Pumpido, se reunió con Pedro Sánchez en un primer encuentro desde que asumió el cargo. Se ha mostrado dispuesto a agilizar el funcionamiento del tribunal, a dictar sentencias de forma más rápida, empezando por el recurso contra la ley del aborto que el PP presentó en el año 2010. Es la ley que está ahora mismo en vigor, porque la última que ha aprobado el Gobierno y que estaba dando sus últimos pasos en el Senado, ahora se ha frenado. El propio PSOE ha forzado que vuelva al Congreso para incluir una enmienda con el fin de retrasar su aplicación, una decisión que se toma cuando el PP ya había conseguido cerrar su crisis con Vox en Castilla y León por esos cambios en el protocolo para que, entre otras cosas, las embarazadas pudieran escuchar el latido de su bebé desde la semana 6. Bueno, pues precisamente más de 500 médicos de toda España han firmado un manifiesto a favor de ofrecer a las mujeres embarazadas eso, ¿no?, que se plantee la posibilidad de escuchar el latido fetal, también a las que se están planteando abortar. Defienden que solo es posible decidir libremente si se dispone de toda la información, como dicta la Ley de Autonomía del Paciente.
Esto no es paternalismo, sino esto es informar adecuadamente y luego cada persona toma la decisión con toda la información. Paternalismo es ocultar la información porque considero que no es capaz de tomar decisiones si sabe toda la realidad.
Habla el ginecólogo José Ignacio Sánchez, impulsor de un manifiesto que señala que la realidad es que el aborto consiste en acabar con una vida y eso es algo que evidencia el latido, así que escucharlo, dicen, puede ser determinante tanto para el niño como para la madre. Y en Barcelona la policía ha identificado a 6 niños de 3 y 10 años de edad como víctimas de un peligroso pederasta y busca más damnificados entre clubes de fútbol base en los últimos 10 años. Un juguete y el sonido de una película han sido los primeros indicios que han servido para poner fin al reguero de agresiones de este tipo de 21 años, Juan Baño.
Ya duerme en prisión, pero creen los investigadores que ha podido actuar en los últimos 10 años. Hay constancia gráfica desde 2016. Fue en la dark web, la web oscura. La foto de un crío alertó a la policía. El juguete que aparecía apuntaba a España.
Cochecito de juguete de la policía municipal, bastante genérico, no es que fuera de un lugar concreto de España, pero sí que tenía los patrones habituales de colores que se usan en España.
En 6 días, añade el agente Casas, se resolvió todo. Había prisa. En uno de los vídeos se escucha doblada al español la serie El clan de los rompehuesos. Una foto fue determinante.
Vimos que a través de una de las fotografías se podía ver el exterior y fuimos capaces de determinar que ese exterior, dónde era, que era el pueblo de Cataluña, centrarlo, y ya fue cuestión de cruzar los candidatos que teníamos con los candidatos de las personas que habían vivido en las casas desde las que se podía haber hecho esa foto.
Identificaron San Pera de Ribas, en Barcelona. Ahí vivía el detenido, 41 años, engañaba a sus conocidos y abusaba de sus hijos. Ha colaborado 2 años con equipos de fútbol base sudamericano. Actualmente era repartidor.
Vamos también a La Coruña para fijarnos en lo que se ha encontrado una chica que estaba comiendo en un restaurante de muros. Se encontró una perla dentro de una de las almejas que había en su plato. Ojo que la perla podría valer 4.000 euros, Patricia Iglesias.
Una perla morada fue el ingrediente inesperado que se encontró Natalia en el plato de almejas a la marinera que pidió en un restaurante de Muros en el que trabaja y al que se acercó a cenar en su día libre. Pensó que se había roto un diente al morder algo duro, pero todo lo contrario. Sonrisa de las que llenan la cara es la que luce en todas las fotos que no paran de difundirse estos días, perla en mano. Y no es para menos, poco más grande que una lenteja, resulta que esta pequeña joya puede alcanzar varios miles de euros en el mercado. Y ojo, producto galego 100%, porque la almeja que escondía el tesoro es de la ría de Muros Noia.
Y en Málaga, una pareja deberá turnarse para ver a los perros que han compartido durante su matrimonio. Elena Santa María.
El régimen de visitas será en un parque público, 2 días a la semana y 4 horas semanales en total. Así es el régimen de visitas que ha acordado este juez de Málaga. Rechaza la custodia compartida de estos dos perros a una pareja que está en proceso de divorcio. Les permite a ambos disfrutar, eso sí, de las mascotas, pese a hacer sus vidas por separado. Según la sentencia, aunque no pueden saber realmente a quién corresponde el derecho de propiedad de los animales, no se pueden tratar como si fueran algo material. Según el tribunal, estos animales deberán ser tratados desde el punto de vista del afecto y el cariño, ya que fueron parte de esta familia.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas destino para tu próximo viaje? Descubre Portugal, sin ir más lejos. Viajes El Corte Inglés te ofrece el vuelo a Lisboa, 4 noches en hotel de 4 estrellas y una excursión por la Lisboa clásica por solo 279 euros. Consulta condiciones. Disfruta de la cultura, gastronomía y paisajes de Portugal. Aquí, tan cerca, con Viajes El Corte Inglés.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
En los próximos minutos vamos a poner el foco en este asunto, los accidentes de tráfico, qué medidas habría que tomar, cómo el proceso por el que pasa una víctima o su familia.
La conductora circulaba a 90 kilómetros hora y a partir de 50 kilómetros un impacto de esas características es muerte segura.
Tenía 16 años y era campeón de Cataluña de atletismo. No solía entrenar los domingos, pero ese día lo hizo.
Yo iba más o menos a 180 y bueno, uno le tiró al suelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las martes es 24 de enero del 2023 y no le voy a engañar. Si se echa usted algo a la espalda y al pecho, mejor. Y posiblemente a las manos, porque está pegando, viene algo polar por allá arriba y las temperaturas van a seguir bajando prácticamente en toda la península. Luego sale el sol, Cuando sale el sol, pues ya la cosa, no en el momento de la... del alba, que es quizá el punto más frío del día, pero ya cuando empieza a calentar a partir de las 11 de la mañana, pues hombre, ya se puede ir quitando las capas de la cebolla que se ha ido poniendo a lo largo de estas horas fundamentalmente. Esto le pasa a los que madrugan más que los demás. ¿Cuál es el caso? Bueno, vamos a ver. ¿Usted ha pensado alguna vez en el núcleo de la Tierra? ¿En lo que hay debajo de sus pies? Porque si usted hace un agujero, normalmente hay tierra. Bueno, pero si usted pudiera hacer un agujero más largo, más largo, más largo, más largo, y llegar al núcleo de la Tierra, lo que se encontraría, pues, es una canica gigante de hierro, como un bolindre de 1.200 kilómetros de diámetro. Y la distancia que separa Gerona de Huelva, aproximadamente. Ese es el núcleo de la Tierra. Bueno, dicen que el núcleo de la Tierra se ha frenado y que eso puede influir en el clima y el nivel del mar. Esto es una de esas cosas de las que se habla un día, al día siguiente ya no se vuelve a hablar y pasa los días y usted sigue yendo a trabajar y a comprar el pan y la... bueno, y se olvidó lo del núcleo de la Tierra. Pero yo se lo cuento porque todo el mundo hoy habla de eso. Si el planeta se está calentando únicamente por culpa del ser humano, también porque le toca calentarse cada cierto tiempo. El planeta a lo largo de su existencia pues habrá pasado, en fin, glaciaciones, de todo. ¿No es cierto? ¿Toca ahora alguna de esas cosas? Pues hombre, no parece. No parece. La culpa de que el núcleo de la Tierra no es que se haya parado, vaya más despacio que la Tierra cuando se mueve. Pues miren, ya les adelanto que no es culpa de Pedro Sánchez. Así que dominen ustedes la tentación de culpar al gobierno también por el núcleo de la Tierra. No, ni Pedro Sánchez, ni la temible ultraderecha, ni el fascismo internacional, ni el bolsonarismo, ni los movimientos iliberales que hay en cualquier rincón de la Tierra. No, el centro de la Tierra, les digo, es una canica de 1.200 kilómetros. Esa esfera de hierro sólido gira libremente en un mar de hierro fundido, que tiene que ser muy agradable vivir ahí, y otro tipo de metales a unos 5.000 kilómetros de profundidad. Es decir, para llegar al bolindro habría que cavar un agujero con la distancia que va de la costa este a la costa oeste de Estados Unidos. Digamos que el palo con el que, la verdad, no se ha hecho un palo tan largo para llegar ahí. Ese bolindre gira dentro de una bolsa de metales fundidos Y ahora, hasta ahora estaba girando en el mismo sentido que gira el planeta sobre sí mismo. El tema está en que hay científicos que se acaban de percatar que esa canica gigantesca se paró en el 2009 y que a lo mejor podría estar girando en sentido inverso, es decir, a contrapelo de cómo gira la Tierra en su conjunto. Y esto es lo que puede tener consecuencias en cuestiones como terremotos, clima, comportamientos de las mareas, etcétera, etcétera. Los científicos se han dado cuenta del asunto después de analizar las ondas causadas por 200 terremotos registrados desde los años 60. Pues vamos a dejar el núcleo de la Tierra y vamos a venirnos a la superficie, que en la superficie hay cosas también muy interesantes, para contarles en el día de hoy. Pero ya les digo, no dejen de ir a comprar el pan por el núcleo de la Tierra, porque no es previsible que hoy precisamente les vaya a afectar si gira para un lado o si gira para el otro. Luego a ver si a lo largo de la mañana alguien con un poquito más de criterio y científico que nosotros nos cuenta esta historia de película de ciencia ficción, de tarde de palomitas con la manta y el sofá. Le digo que en la superficie de la Tierra hay actividad, ¿eh? Y hoy, por ejemplo, tenemos actividad en el Congreso de los Diputados, que está en el mes de vacaciones, vamos a llamarlo así, el mes de enero. Digamos que no es un mes hábil. En el sus señorías ahí se pillan unos días, etcétera, etcétera. Pero como este es un gobierno, el de Pedro Sánchez, que no afectará al núcleo de la Tierra, pero que desde luego sí afecta a la superficie en esta parte de la Tierra que se llama España, el gobierno de Sánchez, como le gusta gobernar por decreto, pues tiene varios decretos por convalidar. Y caduca el periodo para validarlos o hacer decaer lo que se aprobó por ese decreto. Tiene mayoría, la mayoría Frankenstein, pero tiene que aprobarlos. Y el decreto principal que hay que convalidar es el de las últimas medidas para rebajar el impacto de la inflación en los alimentos. Pero es que además Sánchez comparece para informar sobre el último Consejo Europeo. Y aunque normalmente Sánchez va al Congreso arrastrando los pies, esta vez, dicen los que le conocen, si es que alguien puede conocer a este espécimen, que no va muy disgustado porque se ve con ánimo de presumir de gestiones energéticas, su perfil internacional y tal que cual, y lo bien que habla inglés, y como le dicen los jubilados, estos del PSOE con los que juega la petanca. Está muy bien que el presidente dé explicaciones sobre las cosas que se hablan en Bruselas, pero le falta dar muchas explicaciones sobre las muchas polémicas que su gobierno provoca en España, que son mucho más interesantes. Y de esas no es que den explicaciones, o las dejen de dar, es que solo les falta aplicar la censura. En lo que esté en manos del gobierno, explicaciones darán las mínimas posibles. Ayer la Diputación Permanente del Congreso estudió, por ejemplo, la petición de comparecencia de hasta 8 ministros, pues oiga, por polémicas tan candentes como la liberación de violadores por culpa de la ley del solo sí es sí. Es que déjeme que yo vea aquí cuál es el contador, porque el contador nos va diciendo hoy son en total 247 delincuentes sexuales condenados que se han beneficiado ya por la reducción de penas de la ley Montero, 247. Otras fuentes hablan de 256 y 24 en la calle antes de tiempo. Hombre, ¿es eso motivo suficiente para que comparezca esta individua llamada Irene Montero? Bueno, pues el PSOE ha aplicado el rodillo parlamentario que tanto criticaba cuando estaba en la oposición y no ha rechazado ni una ni dos comparecencias, no, ha rechazado las 8 comparecencias. La presidenta del Congreso, esta ilustre agente del sanchismo, Meritxell Batet, se hartó de rechazar comparecencias.
Comparecencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital queda rechazada. Comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación queda rechazada. Comparecencia de la ministra de Igualdad queda rechazada. En consecuencia,
queda rechazada.
Esta cuentista y los otros cuentistas no son los que van de demócratas repartiendo carnés, de parlamentarismo, champán y todas esas cosas. Bueno, esta mañana hablaremos de las medidas que ha propuesto Núñez Feijóo de regeneración de la vida pública. Regeneración de la vida pública que pasa elementalmente por echar a Sánchez. Es decir, desmontar el sanchismo es la mejor manera de regenerar la vida pública en España. Pero de esto hablamos ahora porque hay más cosas que ya le cuenta Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Las negociaciones entre el gobierno y los agentes sociales para subir el salario mínimo siguen paradas. Sin embargo, Yolanda Díaz ha vuelto a mostrarse partidaria de incrementarlo hasta el tramo más alto propuesto por los expertos, es decir, hasta los 1.082 euros brutos al mes.
Desde luego es la mejor medida y la más eficaz para combatir la pobreza laboral. Soy partidaria de dirigir la mirada hacia el tramo alto, pero insisto que claro que vamos a subir el salario mínimo sin lugar a dudas.
Dani Alves ha pasado ya su primera noche en la cárcel de Brians 2 de Barcelona después de que la Generalitat haya accedido a trasladarlo por motivos de privacidad. El exjugador del Barça también estaría pensando cambiar de abogado después de haber modificado varias veces su versión sobre la presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona. En cuanto a la guerra de Ucrania, Estados Unidos acaba de confirmar que en las próximas horas o días Alemania va a autorizar a otros países el envío de tanques Leopard allí a Ucrania, algo que ya ha confirmado el gobierno alemán. Polonia prepara ya, de hecho, esa autorización formal. Y ojo a la propuesta que llega de Brasil y Argentina, una moneda común para tratar de depender menos del dólar. Y no son los únicos que apoyan esta medida.
Yo anuncio que Venezuela está preparada y apoyamos la iniciativa de crear una moneda latinoamericana y caribeña. ¡Independencia!
No ha tardado en subirse al carro Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, a pesar de que Brasil solo ha hecho un llamamiento a unirse a los países que componen el Mercosur, que son, además de Brasil y Argentina, Paraguay y Uruguay. Y una cosa más, esta madrugada, nuevo tiroteo en Estados Unidos, dos tiroteos al sur de San Francisco, que podrían estar además relacionados entre sí. El atacante que ha matado a 7 personas ya está detenido. Y en el partidazo de COPE, última semana antes de que se cierre el mercado de fichajes, Bruno Casar.
Sí, y aunque los equipos de la Liga no hayan sido muy activos, algunos empiezan a perfilar sus plantillas, como el Sevilla, al que informa Víctor Fernández, va a llegar cedido con opción de compra el mediocentro francés del Olympique de Lyon, Reim Adelaide. Además, informa José Manuel Oliva que el club hispalense va a recibir también una oferta en firme de unos 20 millones de euros por En-Nesyri, que van a aceptar si el jugador acepta jugar en Francia. En el Atlético de Madrid, Pablo Barrios pasa a ser jugador del primer equipo tras renovar su contrato hasta 2028, y ya tenemos sorteado el cuadro de la Copa del Rey de baloncesto, que nos deja encuadrado estos cuartos de final: Real Madrid Valencia Basket, Barça Unicaja, Tenerife Gran Canaria y Baskonia Juventud. Es decir, que podríamos tener clásico Madrid Barça en semifinales.
El chino del conciso es información confidencial. Dávila, ¿por qué no nos cuentas algunos pormenores del décimo juicio contra el expresidente valenciano Francisco Camps? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Ha comenzado ya el décimo y último, salvo que se cita una nueva invención judicial efectivamente contra Camps. Aquí se trata de dilucidar si el expresidente de la Generalidad Valenciana adjudicó a dedo unas instalaciones de la comunidad en Fitur. No existe un solo documento que acredite tal maniobra. Todo se basa en las manifestaciones de un tipo absolutamente desacreditado, Álvaro Pérez, que atiende por su alias más conocido, el Bigotes. En su momento, la Fiscalía, nada proclive a Camps, atendió las declaraciones del tal Bigote, se hizo suyas las imputaciones a cambio de ofrecer a Pérez y otros acusados, protagonistas todos del caso Gürtel, una reconsideración de sus penas. Ahora, por las informaciones que tiene este conciso, el tribunal que juzga a Paco Camps es literalmente muy profesional, o sea que no parece tener ningún sesgo ideológico conocido. Este es un aval para creer que no se va a dejar influir por las 169 portadas del periódico Global de la mañana, la última de las cuales tituló ayer de esta quizá: la audiencia juzga a Camps por un arsenal de indicios de corrupción. Fíjense, y mientras esto sucede, este conciso les adelanta que el horizonte penal del presidente actual, Ximo Puig, se oscurece por momentos. Su papel en el escándalo de Azud no es que lo reconozca, sino que lo denuncia el propio tesorero de su partido, otro que quiere salvar su pellejo volcando basura sobre los demás. Basura que se va a amontonar, también esto lo aviso, en los próximos días. Y un dato estremecedor, datos de las fiscalías. ¿Saben ustedes cuántas denuncias se han producido en España desde 2009 hasta ahora mismo por violencia de género? Pues nada más y nada menos que 2 millones.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
La cosa, ¿cómo viene hoy en los periódicos?
Con esas 60 medidas para borrar el sanchismo, dice La Razón esta mañana en su portada. El plan de Feijóo si llega a la Moncloa es el asunto estrella esta mañana. Un plan, añade, para despolitizar las instituciones y limitar el poder de las minorías. Que gobierne la lista más votada despierta dudas jurídicas, dice El País, y recelos en algunos varones del Partido Popular. Reformas, en cualquier caso, apunta El Mundo, para evitar agujeros legislativos como la ley del sí es sí, devolver el prestigio a las instituciones y derogar el sanchismo en los 100 primeros días de gobierno, objetivo de Feijóo, señala ABC. Reabre el Congreso hoy, comparece el presidente y se convalidan las últimas medidas como la rebaja del IVA de los alimentos en plena campaña de Podemos contra los grandes supermercados. Hoy cuenta El Mundo que los supermercados temen convertirse en el objetivo a batir en año electoral. Los periódicos económicos destacan el análisis del Instituto de Estudios Económicos sobre el impuesto a las grandes fortunas. Va a penalizar la atracción de residentes y nos sitúa en clara desventaja fiscal frente a Italia y Portugal. Se refuerzan, dice Expansión, las razones de autonomías como Andalucía y Madrid que impugnan el nuevo impuesto ante el Constitucional. Y el desafío político de los Leopard, titula La Vanguardia, para explicar cómo Varsovia prepara una coalición sin Alemania para enviar los tanques a Kiev. El gobierno español espera hasta que se tome una decisión unánime. El Mundo asegura hoy que hay voluntad del gobierno o sin ella, pero el ejército de nuestro país tendría a punto en un mes los Leopard para su envío a Ucrania.
La letra pequeña del día.
Pues trágica historia, fiel reflejo de la situación dramática de Cuba. Hoy cuenta La Vanguardia que 8 bebés han fallecido la semana pasada en un hospital materno-infantil de La Habana. Se investiga qué ha pasado, pero la trágica noticia destapa con toda su crudeza la situación de la sanidad en la isla, sin medicamentos, con escaso personal. La dictadura sigue usando como fuente de divisas la exportación de servicios médicos a otros países a costa de las penurias de los cubanos.
La económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Seguimos pendientes de la subida del SMI, el salario mínimo interprofesional. La vicepresidenta Yolanda Díaz apuesta por subirlo hasta el tramo más alto, el que propusieron los expertos de Moncloa, es decir, hasta los 1.082 euros mensuales por 14 pagas. Los sindicatos piden, como recordarás, que se suba hasta los 1.100, mientras que la patronal lo deja en 1.040 euros. Actualmente se sitúa en los 1.000 euros al mes, esos 14 meses. Además, la COE reconoce, Carlos, que la subida sí es necesaria, pero que no puede hacerse de igual forma en todos los sectores. Ni todas las empresas están en la misma situación, ni significa lo mismo 1.000 euros en un pueblo que en una gran ciudad. Los sindicatos también están presionando para llegar a un acuerdo antes de que acabe enero, para que la subida se vea reflejada en la primera nómina del año.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Tras esa sentencia que dice que los empresarios deben proporcionar a los trabajadores gafas o lentillas graduadas para el trabajo siempre que los reconocimientos médicos demuestren que son necesarios. ¿Esto qué supone?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Si como consecuencia de ese trabajo tu vista empeora, ahí sí. ¿Y eso cómo se demuestra?
La empresa lo que tiene que proporcionar al trabajador este reconocimiento.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, a COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Un anuncio de Línea Directa con el micrófono averiado suena así, y uno con el micrófono sustituido suena así.
Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues, como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
El alarmante número de asesinatos machistas en las últimas semanas ha llevado a revisar los protocolos de actuación. Evitar nuevo feminicidio en el futuro pasa también por la educación. Está siendo la escuela una herramienta eficaz para combatir la violencia machista. Carmen Lavallen.
Antes de un crimen machista hay una escalada de violencia, formas de pensar y de actuar que muchas veces arrancan ya en la infancia. La forma más prevalente entre adolescentes es la llamada violencia de control. Carmen Rodríguez hace talleres de sensibilización con la Fundación Ana Bella.
Formamos a más de 10.000 jóvenes en toda España el año anterior. Y más de 500 personas han pedido ayuda.
En 2021 la cifra de menores denunciados por violencia de género aumentó en más del 70%, un año en el que uno de cada cinco chicos tildaban de invento la violencia machista. La educación afectivo-sexual y trabajar la igualdad de forma continuada es una de las claves de la solución, como explica en COPE Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas.
Todavía falta mucho trabajo transversal en las escuelas, que muchas de estas cuestiones no se queden solo en la Semana de la Igualdad.
El reto supera con creces la labor de los colegios. Imposible erradicar la violencia de género, subrayan, si persiste el machismo social que la alimenta.
Ahora, el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, doctor Herrera. Vuelve la polémica en torno a si debe gobernar o no la lista más votada. En la tarde de COPE lo analizamos. Este es un debate antiguo. Y ahora Feijóo lo vuelve a proponer con esas medidas de regeneración institucional que incluyen que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos. La verdad es que para que esa fórmula se aplicase en el gobierno de la nación había que modificar el artículo 99 de la Constitución. No necesariamente el que gobierne la lista más votada es bueno. Ese es un sistema presidencialista que tiene grandes desventajas si no tiene ese presidente del gobierno apoyos parlamentarios suficientes. Todo esto se arreglaría en realidad no modificando las leyes, sino con una cultura política, una relación entre los dos partidos de gobierno más razonable para gobernar sin los extremos, uno y otro.
Historia de una canción. Carlos Rivera es un cantante, compositor mexicano, que aquí se acuerda de Roberto Carlos y con él canta una de las canciones significativas de su carrera. Yo quiero tener un millón de amigos y yo 3 millones de oyentes.
Yo solo quiero mirar los campos, solo quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Llevar mi barco con rumbo norte y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto, amigo, a quien no pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte. Mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto, amigo, a quien no pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte.
Tener un millón de amigos. Roberto Carlos, la verdad, ha escrito páginas imborrables que de vez en cuando las reviven gente como este magnífico Carlos Rivera. Ahora, después de la historia de una canción, las noticias a las 7.
Quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vision Lab rebajas. Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Información al consumidor. Entre los vinos Reserva de Valdepeñas, usted puede comprar Viña Albali a 3,95 euros o Pata Negra a 2,75 euros. Precios venta al público medios. Pata Negra, un excelente Reserva Valdepeñas, un 30% menos.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
En Vivanta Dental llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental. Y para hacerte más fácil la cuesta de enero, este mes te ofrecemos tu tratamiento de implante más corona dental por solo 19,80 euros al mes. Y no empieces a pagarlo hasta marzo. Pide tu cita gratis en el 900 909 546 o en vivantadental.es.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se ha conseguido desviar por primera vez rayos de una tormenta, pero con láser. Es como muy espectacular, ¿no?
Bueno, el número dos primero que se ha utilizado un gran rayo láser para simular una especie de pararrayos gigantesco.
Llevaba más de 30 años en búsqueda y captura. Mateo Messina era el último capo de la mafia siciliana. Por fin ha sido detenido. Los de la tarde de COPE estuvimos en Sicilia precisamente haciendo un reportaje.
Estoy en este momento en el barrio de los Capuchinos. Este
es uno de lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.